Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Vayamos juntos a estudiar la palabra de Dios, Mateo capítulo 13. Parte de nuestra adoración es enfocarnos en la verdad que Dios nos ha concedido y podemos adorarlo mejor al entender mejor su palabra y su voluntad. Al ver Mateo 13, comenzamos el día de hoy en una mirada en profundidad a las parábolas de este capítulo maravilloso. Ahora le confieso que he esperado por mucho tiempo escarbar en estas parábolas debido a su importancia tremenda para nosotros en esta época. Como aprendimos en las últimas dos semanas, las parábolas de Mateo 13 son dadas por nuestro Señor para describir la naturaleza del reino entre su rechazo y su regreso, y describe en la época de la iglesia como la conocemos, este periodo de tiempo que es llamado la forma en misterio del reino. Cristo todavía es el rey, su reino está aquí, es la parte del reino, no obstante, que no fue vista en el Antiguo Testamento. El rey fue rechazado, él regresará a establecer su reino profetizado, pero mientras tanto está esta forma en misterio, no vista en el pasado, que conocemos como la época de la iglesia. E hicimos la pregunta en los últimos dos domingos, ¿cómo será este periodo? ¿Cómo será? ¿Será predicado el Evangelio? ¿Será oído? ¿Será creído? ¿Qué le sucederá al reino en este periodo? Y nuestro Señor da la respuesta a sus discípulos en una serie de siete parábolas. Son dadas en este capítulo y explicadas de manera maravillosa a nosotros la época misma en la que vivimos. Ahora esta mañana queremos ver la primera parábola. Comienza en el versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, «He aquí, el sembrador salió a sembrar». Ahora, como les señalamos, el Señor sabe cómo tomar el mundo natural y usarlo como un arma de gran precisión al instruir con la verdad espiritual. Y Él toma algo que pueden entender, lo presenta al lado de algo que no entienden y después explica lo que no entienden. Y eso es lo que es una parábola, es una comparación. Cada una de estas historias está llena de verdad espiritual profunda. Y he descubierto que entre más tiempo pasa usted estudiándolas y más las estudia, más ricas y más plenas se convierten. Esta semana, conforme estudié esta parábola una y otra vez, creo que pasé unas 15 horas o más en esta parábola, simplemente viéndola y escarbando en ella, se volvió más y más rica y más y más rica hasta que tuve que restringirme de desarrollar una serie a partir de esta parábola. Lo que es sorprendente es que con toda la riqueza, con todo el amplio rango de ramificaciones de lo que es dicho por nuestro Señor, es sorprendente ver cómo cada parábola es presentada de una manera tan simple. Cómo el Señor tiene esa capacidad sobrenatural de quitar todas las palabras innecesarias para concentrarse en los términos mínimos, sin embargo expresar una profundidad increíble. Ahora, la afirmación al principio, ahí en el versículo 13, aquí, el sembrador salió a sembrar, abre nuestro entendimiento de esta parábola en particular. Jesús está en territorio familiar, conforme él habla acerca de esto, porque había mucha vida agricultural en esa parte del mundo. Todo el mundo entendía el sembrar la semilla. Todo el mundo entendía lo que se involucraba en eso. Pudo haber sido que Jesús, conforme estaba ahí en la costa, en el mar de Galilea, en un barco sentado ahí enseñándole a la multitud que estaba congregada allí en la costa, podían haber visto a la distancia y ver que esto se llevaba a cabo. Podrían haber visto a un hombre que subía y bajaba, aventando la semilla, y ellos llevaban ahí en el hombro una bolsa, y la bolsa estaba llena de semillas y tenía una apertura. Y ya estaba preparada la tierra, y el hombre metía la mano y sacaba la semilla y con su mano la aventaba. Y él esparcía la semilla por donde iba caminando, y él lo hacía en pasos ordenados, en una línea derecha. Y cuando llegaba al final de la línea, él comenzaba y daba la vuelta, e iba en una línea recta, y nunca fallaba en dar un paso, y continuaba aventando la semilla. Y así era como el campo era sembrado al aventar la semilla, usando el método de transmisión, de donde obtenemos la palabra transmisión en español, en la radio. Y él avienta esa semilla. Jesús indica aquí que hay cuatro tipos de tierra sobre la cual esa semilla caerá. Veámosla. Primero está lo que él llama la semilla que está al lado del camino, en el versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Ahora en Palestina, la cual estaba literalmente llena de campos, los campos normalmente Eran campos largos y estrechos, y los hombres podían cultivar esos campos. Los campos estaban separados de otros campos y otros campos por caminos. Los caminos eran de metro, metro y medio de ancho. Eran caminos estrechos. Y esos caminos eran usados por el granjero para poder entrar en medio de los campos, para poder llegar al campo que él quería llegar. También eran usados por los viajeros que iban de una parte del país a la otra. Inclusive encontramos en Mateo capítulo 12 que el Señor Jesucristo y sus discípulos estaban caminando en medio de los campos de grano. Y sin duda alguna estaban caminando por esos pequeños caminos que eran usados para ese propósito. No habían rejas que rodeaban los campos, no habían muros que rodeaban los campos, simplemente estos caminos estrechos para los viajeros y para que el granjero pudiera llegar a su área. Y sin duda alguna esto es lo que el Señor tiene en mente cuando Él habla acerca de la semilla que cayó junto al camino. La tierra sería comprimida, no cultivada, nunca era aflojada, y eso mediante las pisadas continuas y debido a la sequedad de esa parte del mundo, era compactada al punto en el que era como un camino, era tan duro como el pavimento. Y cuando venía el granjero y aventaba la semilla e iba más allá del campo y llegaba a caer en esa superficie dura, no podía penetrar el suelo. Y estaba ahí, se quedaba ahí en la parte de arriba y las aves, sin duda alguna, estaban revoloteando por ahí hasta que el granjero le daba la espalda a esa parte del campo. Y conforme él comenzaba a dirigirse al siguiente campo, las aves bajaban y aterrizaban sobre la superficie dura y se comían la semilla. Y lo que no comían, Lucas dice, era pisada por los pies de los hombres que estaban pasando ahí en medio de los campos. Esa es la que estaba junto al camino. Las aves y los hombres quitaban la semilla que no podía penetrar la tierra. Después llega usted a la tierra de pedregales. En el versículo 5, parte, y esto sería muy cierto, debido al método de sembrar la semilla conforme la iban aventando y caía en diferentes lugares, y esta caía en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y Lucas añade, no tenían humedad. No había raíz para capturar la humedad. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, no está hablando de tierra con rocas en ella, porque cualquier granjero que cultivaba un campo se aseguraba de que todas las rocas fueran quitadas. Pero básicamente Israel, en términos de su tierra, tiene plataformas de roca en muchos lugares. Esta plataforma de roca aparece y está muy cerca de la tierra, de tal manera que está centímetros abajo de la tierra, y abajo de la tierra había roca sólida, una plataforma de roca. Y cuando cultivaban el campo, quizás usted no veía eso, quizás no podía en el proceso de cultivo romper esa plataforma de roca. Y entonces, exactamente abajo de la tierra, está esta plataforma de roca, y conforme la semilla cae y comienza a germinar y trata de echar sus raíces, le pegan a la plataforma de roca. No tiene ningún lugar a dónde ir. Toda la humedad y todo el sol está ahí y genera la vida de tal manera que germina probablemente más alto que el resto del grano y las otras semillas que están cayendo en ambos lados y usando su energía para ir en ambas direcciones. Esta florece inmediatamente, pero cuando el sol sale, se muere porque sus raíces no son lo suficientemente fuertes como para mantener la humedad o para encontrar humedad. Y la plataforma de roca las estorba y muere en el calor del verano. Ahora el versículo 7 nos presenta la tierra con arbustos. Hay arbustos en esta tierra. Y parte cayó entre espinos o arbustos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Se ve bien y se ve lista. Y la semilla cae ahí en esa área y comienza a germinar. Pero también hay raíces fibrosas de arbustos y tienden a ahogar esa vida. Como puede ver, los arbustos son naturales en esa tierra. Pertenecen a esa tierra. Encajan en esa tierra. Están en casa en esa tierra. La siembra del grano es un elemento que no es parte de esa tierra. No es natural. Tiene que ser cultivada de manera cuidadosa. Y los arbustos en su tierra natural simplemente dominan de manera total y estrangulan y ahogan y crecen rápidamente y sus hojas salen y proveen sombra de tal manera que no puede haber sol o humedad. y no hay suficiente lugar para que todos compartan los nutrientes de esa tierra. Y entonces la buena semilla muere. Finalmente, en el versículo 8 está la tierra buena. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Ahora aquí hay tierra profunda, suave, limpia. Es suave a diferencia de la tierra que estaba en el camino. Es profunda a diferencia del suelo en donde está la plataforma de roca. Y es limpia a diferencia de la tierra que está infestada de arbustos. Y ahí la semilla irrumpe a la vida y trae una cosecha tremenda, a 100, a 60 y a 30 por uno. Y por cierto, se nos dice que el promedio habría sido 7.5. Una buena cosecha sería un décimo. Entonces estamos hablando de una cosecha tremendamente fructífera. Ahora, la parábola es muy simple. Un hombre sale y avienta semilla. La semilla cae en cuatro tipos de lugares. Cae en un camino duro, donde nunca germinará, o es recogida por las aves o pisada bajo los pies de aquellos que caminan por el camino. Parte de la semilla cae en tierra pedregosa. Germina por un tiempo debido a que el sol y el agua están ahí para comenzar. Responde al crecer, pero su crecimiento es hacia arriba y no tiene raíz, y cuando el sol arde y quema esa planta, no encuentra recurso alguno abajo de la tierra y muere. Y después está esa semilla que cae en el suelo de arbustos y es estrangulada y ahogada por lo que ya vive ahí y lo que es natural para ese lugar. Y después está esa semilla que cae en tierra suave, rica, profunda, buena, limpia, y crece y produce una cosecha tremenda. Ahora el versículo 9 simplemente dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué quiere decir eso? Si usted puede entender esto, entonces entiéndalo. Si puede entender el mensaje, entonces entiende el mensaje porque es un mensaje importante. Dice usted, bueno, ¿quién es el que puede oír? Bueno, esa es la razón por la que tiene los versículos 10 al 17, en donde entramos la última vez. El que tiene oídos para oír, oiga. El que puede entender esto, entiéndalo. Y aprendimos la última vez que las únicas personas que pueden entender esto son las personas que creen en el Rey, ¿verdad? Son las personas que son redimidas, que están en el reino. Y debido a que usted esté en el Rey promete explicarle a usted el significado de esto. Como puede ver, el beneficio de ser un cristiano no es que usted obtiene algún tipo de conocimiento académico instantáneo. Usted obtiene algo de sabiduría instantánea para que pueda entender todo por sí solo. No. El hecho de que usted se convirtió en un cristiano no significa que usted entiende por sí solo algo mejor. No obstante, significa que Dios promete enseñarle a usted el significado de su palabra. Y entonces ahora él dice, si pueden entender, entonces entiendan. Y la pregunta que inmediatamente surge es, bueno, ¿quién puede entender? Y en primer lugar él dice, bueno, hay algo seguro. Las personas con los corazones duros y los oídos sordos no pueden entender. Y entonces él cita a Isaías ahí y él dice ahí en el versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos y demás. No van a ser las personas que me rechazan. No van a ser las personas que no me aceptan. ¿Quién va a ser? Versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. ¿Quién puede oír? Ustedes pueden oír, y solo ustedes pueden oír. Esto entonces es dado para encubrirlo de aquellos que no creen, y es revelado a aquellos que creen porque el Señor va a enseñar. En Marcos 4, los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, explícanos el significado de la parábola. Y cuando ellos estaban apartados de la multitud, Él les explicó el significado de la parábola. Pero solo aquellos que conocen al Rey tienen la promesa de que Él será su maestro. Él comienza entonces en el versículo 18 a explicar el significado de la parábola. Oíd pues vosotros, les dice. Entonces el versículo 9 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Quiénes son ellos? Versículo 16. Pero bienaventurados vuestros oídos, porque oyen. Por lo tanto, versículo 18 dice, oíd pues vosotros. Ustedes pueden, entonces aprovechen esto. Escuchen lo que digo. Y creo que le está hablando de que entiendan el mensaje espiritual. Entiendan la connotación más profunda. Aquí viene la interpretación. Veamos el versículo 18 y entremos a la interpretación. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ahora tenemos que hacernos una pregunta en este punto porque es obvio quién es el sembrador. ¿Quién es el sembrador? Bueno, parece ser más bien obvio que el sembrador es el Señor Jesucristo. Y esto es confirmado más adelante en el capítulo, conforme el Señor es visto en otra parábola haciendo lo mismo. Versículo 37 dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Señor es el sembrador original. Él es el que coloca en primer lugar la semilla en la tierra. Y dice usted, bueno, ¿qué es la semilla? Bueno, lo dice en el versículo 19. Cuando alguien oye la palabra del reino, la semilla es la palabra. La semilla es la palabra del reino. Es la revelación de Dios. Lucas 8:11, un pasaje paralelo dando la misma parábola, dice, la semilla es la palabra de Dios. El mensaje acerca del rey y su reino es el evangelio. Y el primer sembrador del evangelio fue el Señor mismo. ¿Pero podría añadir algo? Cualquier persona que siembra lo que Jesús sembró primero es un sembrador. Si usted repite el mensaje de Jesucristo, usted se vuelve en un sembrador. Si yo repito el mensaje de Jesucristo, yo me convierto en un sembrador. En Marcos 4:14 dice, y el sembrador sembró la palabra. Entonces cualquier persona que siembra la palabra se convierte en un sembrador. Jesús fue el primer sembrador y nosotros quienes lo seguimos al dar su mensaje también somos los sembradores. William Arnold dijo, y cito, como toda hoja del bosque y toda onda del lago que en sí recibe un rayo de luz, puede volver a reflejar el sol y volver a esparcir la luz por doquier. De la misma manera, toda persona, jóvenes o personas de edad que recibe a Cristo en su corazón, puede y publicará con su vida y sus labios ese nombre bendito. Fin de la cita. Entonces, todos somos los sembradores que aman a Cristo, que recibimos su mensaje, que lo transmiten a otros. La semilla, entonces, es la palabra de Dios. Estamos sembrando, entonces, el Evangelio, el mensaje del reino. Y quiero apresurarme a explicar un punto aquí. ¿Y sabe una cosa? Semilla. La semilla, simplemente en su sentido natural, la semilla no puede ser creada. Si llegamos a perder las semillas, si perdemos la semilla, nunca podríamos causar que las cosas crecieran. Dependemos de aquello que crece y produce más semilla, porque en su origen vino de Dios. Dios originalmente creó la semilla y la semilla se reproduce a sí misma. Si llegamos a perder la semilla, nunca podremos reproducirla. No podemos crearla. Y lo mismo es el caso en la semilla de la palabra de Dios. Dios no nos llama a crear nuestro propio mensaje. Dios dice, tomen aquello que ya ha sido sembrado y vuélvanlo a sembrar. No debemos producir una nueva provisión de información. Debemos edificar sobre la revelación de la palabra de Dios y dependemos entonces de manera total de la revelación divina, tanto de que Dios crea la semilla en primer lugar, que se reproduce a sí misma y nos trae el fruto que comemos inclusive en la actualidad. Entonces la semilla es la palabra. La semilla es la palabra. Y quiero simplemente añadir como comentario al margen que la palabra incluye la palabra escrita, pero dentro de ella está la palabra viva. Es como si la Biblia fuera el cascarón y el Cristo vivo es la semilla que está dentro del cascarón. Entonces, inicialmente es Cristo sembrando la palabra de Dios, conteniendo la semilla, la cual es el mismo. Él es tanto el sembrador como la semilla. Somos los sembradores que siembran la semilla. El cascarón, la cáscara, es la palabra de Dios y adentro está la vida del Señor Jesucristo. Entonces, la parábola es acerca de esto. Es acerca de predicar el Evangelio. De eso es. Es acerca de predicar la palabra acerca del rey y su reino, hablarle a los hombres de que Jesús es el rey. Él ha venido a traer un reino, de hablarle a los hombres de cómo es el rey y hablarle a los hombres de cómo entrar a su reino. Hablarle a los hombres de cómo es su reino y lo que promete hacer en la vida y muerte y la eternidad. Todo es acerca de las buenas noticias del rey y su reino. Estar en el rey y estar en el reino son lo mismo. Entonces estamos hablando de predicar. Ahora llegamos a las tierras. Y aquí está el enfoque primordial de la parábola. Es cómo los hombres responderán al Evangelio. Cuando es predicado, ¿cómo van a responder? Ahora hablemos de las tierras por un momento. Hemos visto que hay cuatro tipos de tierras. Permítame decir esto y quiero que entienda esto. Todas las tierras son básicamente lo mismo. La tierra es tierra y es tierra, sea tierra dura, tierra suave, tierra con rocas debajo de ella o tierra con arbustos en ella. La tierra es tierra y es tierra. Todo está hablando de la misma parte del mundo. El punto no es específicamente la tierra. El punto es lo que ha influenciado a la tierra, la condición en la que está. Esto quiere decir entonces que todos los hombres pueden recibir la semilla, ¿verdad? Toda la tierra podría recibir la semilla si fuera abierta, si fuera limpiada de arbustos. El punto entonces es esto. Aquí viene la clave de la parábola. El resultado de oír el Evangelio en la vida de un individuo depende de la condición del corazón de esa persona. ¿Escuchó eso? Eso es lo que Jesús está enseñando. El resultado de la predicación del Evangelio va a depender de la condición del corazón del oyente. Ahora sabemos que la tierra se refiere al corazón porque nos dice eso en el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su, ¿qué? Corazón. Corazón es lo mismo que tierra. Como puede ver, el asunto es la condición del corazón. Eso determina la recepción del Evangelio. Y Jesús está diciéndole a estos discípulos, que en este punto están diciendo, Señor, ¿qué va a pasar? Ha sido blasfemado, ha sido rechazado. El reino no puede venir. Todo está perdido. ¿Qué va a pasar ahora? Él dice, les voy a decir lo que va a pasar. Ustedes van a salir así como yo salí, y ustedes van a sembrar, y ustedes van a sembrar la semilla, la cual es la palabra de Dios, y van a predicar el mismo mensaje acerca del mismo rey y el mismo reino. Pero Señor, ¿qué va a pasar? Muchas cosas van a pasar, pero va a depender de la condición del corazón del oyente. Y creo que el punto básico de la parábola, y escuche esto, es alentar a los apóstoles, que va a haber tierra que cae al lado del campo. Tiene que saber eso, de lo contrario, se va a desilusionar mucho. Y va a haber también suelo con piedras, y va a haber suelo con arbustos, pero también va a haber suelo bueno, tierra buena, que va a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Es una parábola alentadora. Es una parábola para ayudarles a ver el ministerio con emoción, con expectativas de que Dios va a producir resultados. Ahora, la marca de la salvación en las tierras es fruto, y solo una de cuatro lo demuestra. Y ese es un punto muy importante. La salvación es manifestada por el fruto, no por los arbustos, no por las hojas, sino por el fruto. Y si usted no entiende eso, usted se va a confundir en la parábola. Entonces, usted va a conocer a cuatro tipos de oyentes, cuatro tipos de personas que responden al Evangelio, y son característicos de nuestro día. Entonces, estas son las cosas que realmente vamos a poder identificar. Número uno, vamos a llamar este el oyente que no responde, el oyente del camino, versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La semilla cayó en superficie dura, no pudo penetrar la superficie dura. Las aves revolotearon por ahí, esperaron hasta que el hombre se fuera, descendieron y llegaron a la superficie y se comieron la semilla. Y el resto, dice Lucas, fue pisada. Ahora, ¿qué es esto? Este es el hombre que es duro de corazón. Muy simple. Este es el hombre en el Antiguo Testamento que es llamado duro de cerviz. Este es el hombre que no responde, no pone atención, no le preocupa, es indiferente, es descuidado, no quiere tener nada que ver con ello. Simplemente le llega ahí y rebota. Y Satanás es visto como las aves, el maligno que viene y arrebata la semilla, de tal manera que aún como dijo el Señor antes en el capítulo, aquello que él tiene es perdido, porque no responde a ello. Este es descuido autodestructivo. En otras palabras, esta es una condición del corazón humano que ha sido tan golpeado y golpeado y golpeado por las pisadas de las multitudes mezcladas de pecados que pasan por la vida, que simplemente no hay sensibilidad en absoluto. Este es el corazón que no conoce el arrepentimiento, no conoce la tristeza por el pecado, no conoce la culpabilidad, no conoce la preocupación por cosas que realmente importan. Simplemente se permite a sí mismo ser pisado y pisado y pisado con la multitud mezclada, ser pisada por los pies que marcan los pecados de la vida día tras día, día tras día, día tras día. Nunca ha sido quebrantado, nunca ha sido suavizado por la convicción. Un corazón duro, indiferente, que se ha endurecido. Yo creo que esto podría ser mejor visto en el necio de Proverbios. El necio que aborrece el conocimiento, el necio que aborrece la instrucción, el necio que menosprecia la sabiduría, el necio que es duro de cerviz, el necio que tiene un corazón duro, el necio que dice en su corazón, no hay Dios. Este es el necio que no oye, cuya mente está cerrada, que no quiere ser molestado en absoluto, que dice, déjanos solos. Y todos lo hemos conocido, ¿no es cierto? Digo, usted ha aventado su semilla y simplemente rebota. Nada, no hay penetración. Y no dice ahí que mucho tiempo después Satanás viene y se la lleva. La limpia. Dice usted, bueno, ¿qué es esto? Bueno, esto es lo mismo que 2 Corintios 4:4, en donde dice que Satanás, quien es el Dios de este siglo, ha cegado la mente de aquellos que no creen, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio glorioso. En otras palabras, cuando alguien no responde al Evangelio inicialmente, cuando están endurecidos de corazón y son duros de servir, Satanás simplemente arrebata la semilla. Él simplemente los ciega para que no vean su valor verdadero. ¿Cómo lo hace? Bueno, hay muchas maneras diferentes. Una manera en la que lo hace es enviando falsos maestros para decir que todo eso era mentira. No crean eso. Otra manera en la que él arrebata la semilla es por el temor del hombre. La gente no responde a ella porque les da miedo que puedan perder su reputación o puedan ser expulsados de su pequeño grupo o alguien pueda pensar que son un fanático religioso. Algunas veces Satanás usa el orgullo. La gente simplemente cree que lo sabe todo. Simplemente no quieren admitir que necesitan algo de ayuda, que necesitan algo de información, que hay algunas cosas que no conocen. Algunas veces Satanás la arrebata a través de la duda. Algunas veces la arrebata a través del prejuicio. Algunas veces a través de la obstinación. Algunas veces a través del amor al pecado. La persona no quiere dejarlo. Algunas veces a través de dejarlo para mañana. Pero de una u otra manera, o en una combinación de maneras, cuando llega a este suelo duro, Satanás la arrebata y la persona olvida fácilmente que llegó a su vida, que llegó a su corazón. Hay muchas personas así, y creo que usted debería examinar su corazón en este punto. ¿Es usted ese camino seco, duro, que está al lado del campo? Quizás usted esté en la orilla de la religión y la actividad, pero los pecados simplemente han pegado y pegado y golpeado y golpeado, y han compactado, han comprimido la tierra de su corazón hasta que ha llegado un punto en el que no produce nada y no responde a Dios. Hay personas así. Y algunas de ellas están en la orilla, muy cerca, y muy cerca de la verdad. Y entonces, esperamos eso. Esperamos eso cuando predicamos el Evangelio. Jesús dijo, espérenlo. Hay un segundo tipo, y ese es el oyente de suelo pedregoso. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. Ahora me cae bien este. Esta es la persona que oye la palabra, inmediatamente la recibe con gozo. La indicación es que no hay mucho pensamiento aquí involucrado, no hay mucho análisis. Es algo así como una respuesta rápida, una especie de respuesta sentimental, una especie de euforia emotiva, una especie de emoción instantánea sin calcular el costo, sin entender la importancia real. Hay un afecto cálido, hay un buen sentimiento y hay mucho gozo y la semilla germina. Y hay mucha energía aquí, y todo es externo, y está por fuera, porque no hay nada por debajo. Porque esa plataforma de roca, de resistencia, todavía está ahí, y se resiste al verdadero arrepentimiento, al quebrantamiento verdadero, a la tristeza verdadera por el pecado. Simplemente hay una superficie suave, eso es todo. Y hay personas así, realmente nunca enfrentan los problemas reales. Simplemente, en cierta manera, se suben al vagón de Jesús, todo se ve tan bien. Y sabe una cosa, y los vemos, y vemos que eso germina, y hasta puede verse más alto y verse más rápido que el resto de la gente que realmente va a dar fruto, porque todo va hacia arriba. Y esos son los que vemos y decimos, ¡ah, ese es real! ¡Hombre, es real! ¡Mira el gozo! ¡Mira las lágrimas y el gozo! ¡Y eso tiene que ser real! ¿Alguna vez ha visto eso? Y 3 meses después, ya no están, se fueron. Y todo lo que había ahí era euforia, toda la emoción. Quizás querían pertenecer o quizás querían casarse y de pronto dijeron yo soy cristiano y quizás querían casarse con usted y de pronto usted dijo soy cristiano y dicen muy bien y están todos gozosos y resulta que no eran como se veían. O quizás la persona está saliendo de un problema profundo y buscan el cristianismo y hay una especie de sentimiento instantáneo, lo tengo ahora, Dios está de mi lado. O quizás hubo un evangelismo inadecuado. Y hay tanto de esto, ¿sabe usted?, que se lleva a cabo en la actualidad. Simplemente se habla de tener una relación con Jesús feliz y demás, y se suben al vagón, y ahora hay una felicidad y un gozo que viene porque pertenecen, porque encontraron aceptación. Usted ha sido amable con ellos, tienen una especie de sentido de que todo está bien y todo es maravilloso en realidad, pero realmente nunca han escarbado debajo de la superficie. Son como el hombre que edificó la casa. ¿En qué? En la arena. Construyen la casa. Muy bien. Está ahí. La estructura religiosa está ahí. Nada se sostiene. Gozo superficial. Ahora, si usted ve el campo al principio, usted realmente no se da cuenta, no identifica a estas personas, fuera de que sobresalen, porque son más altas que el resto de la gente. Dice usted, hombre, tiene que ser real. Velo. ¿No es eso emocionante? Y usted regresa poco después, cuando viene el verano, y la humedad es muy limitada, y el sol está muy caliente, y usted los ve muertos. Y dice en el versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Nunca fueron redimidos. Él, en cierta manera, está aceptando la semilla, pero nunca realmente ha sido genuino. Soporta por un poco de tiempo. ¿Y qué es lo que finalmente lo hace desertar? Tribulación y persecución, tlipsis, presión y sufrimiento que emanan debido a la palabra, debido a que usted pertenece a Cristo, debido a vivir la palabra de Dios, debido a que se identifica con el Señor Jesucristo. De pronto algo de presión viene. Quizás hay algo de presión para comenzar a vivir realmente la vida cristiana. Quizás hay presión que enfrenta. Hay gente que le rodea a usted y dice, quiero meterme en un estudio bíblico, quiero reunirme contigo, quiero orar, quiero discipularte, y de pronto comienza usted a sentir la presión que viene en su vida y después hay persecución. Usted es cristiano y ahora la gente comienza a decir cosas acerca de usted, comienzan a molestarlo, comienzan a criticarlo. Bueno, este tipo de persona no va a sobrevivir eso porque no hay raíz ahí, no hay profundidad. Esto los va a hundir. Y dan evidencia de que realmente no es real su respuesta inicial. Ahora esto nos ayuda tanto, ¿no es cierto? Es tan útil porque nos dice que debemos esperar esto. Yo sé que cuando yo oro con alguien para que reciba a Jesucristo, pueden ser este tipo de persona. Y cuando usted ve una especie de respuesta muy inmediata, instantánea, y una especie de respuesta eufórica, hay algo en usted que dice esto podría ser la tierra con piedras. Esta podría ser la tierra pedregosa. ¿Dónde está la profundidad y el quebrantamiento y el calcular el costo? William Arnold dijo en 1896, cuando él comentó acerca de esto, y cito, si la ley de Dios nunca ha quebrantado el corazón de piedra y lo ha hecho contrito, de tal manera que esté herido, usted puede recibir el Evangelio en base a alguna suavidad superficial temporal y obtener su religión de manera más fácil y rápida que otros que se han visto quebrantados de manera más profunda, pero usted quizás no lo retenga. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. El que se queda a la mitad, no lo será. Fin de la cita. Y entonces esperamos eso. Tribulación, presión, sufrimiento por causa de Cristo. Todos los que quieran vivir piadosamente, 2 Timoteo 3:12 dice, padecerán persecución. Entonces cuando la persecución viene y la presión viene, se van. Los hemos tenido aquí, los he bautizado, inclusive he orado con algunos de ellos, inclusive he pasado horas discipulando a algunos de ellos, y no puedo saberlo hasta que viene la presión, hasta que viene la persecución. Y después dice al final del versículo 21, tropieza. Son escandalizados, significa básicamente la palabra de caer en una trampa. Son atrapados, son ofendidos. Entonces, cuidado con la conversión que todo es risas y carece de la actitud de bienaventuranza. Cuidado con ese tipo de actitud que sucede con tanta frecuencia en la actualidad en las presentaciones superficiales del Evangelio, que con mucha frecuencia se ve en la televisión y otros lugares. Ahora, simplemente como comentario aquí al margen, la aflicción y la persecución, entonces, se convierten en algo muy importante para el reino de Dios, porque la persecución y la aflicción van a ser dos cosas. Una, la persecución y la aflicción van a matar a los creyentes falsos. Y en segundo lugar, van a fortalecer a los creyentes verdaderos, ¿verdad? 1 Pedro 5:10 dice, después de que habéis sufrido, el Señor os perfeccionará. Entonces realmente debemos desear esto, porque la aflicción y la persecución van a matar a los falsos y van a fortalecer a los verdaderos. Un elemento muy importante. Si su confesión de Cristo, no importa cómo la defina, si su confesión de Cristo, estoy hablando de usted a nivel personal, no emana, no sale de una convicción profunda interna de su pecado, no es el resultado de un sentido profundo de que usted está perdido, no incluye un deseo tremendo porque el Señor limpie y purifique y lo guíe a usted. Si su confesión de Cristo no involucra una hambre profunda por negarse a sí mismo y sacrificarse a sí mismo y una disposición a sufrir por causa de Él, entonces usted no tiene raíz. Y solo es cuestión de tiempo. Y algo va a pasar y usted va a quemarse y morir, porque usted no está dispuesto, como Jesús dijo, a tomar su cruz y seguirlo. Y si usted no está dispuesto, usted no es digno de ser su ¿qué? su discípulo. Solo Dios puede quebrantar ese corazón de piedra. Y usted tiene que tener ese tipo de corazón. Usted necesita orar y pedirle al Señor porque haga lo que Él prometió hacer por Israel en Ezequiel 36:26, cuando Él dijo, quitaré vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne. En tercer lugar, está aquí el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Note usted que todos oyen la palabra. Y la palabra de nuevo está indicando que eso es la semilla. Pero el afán de este siglo, mundanalidad, y el engaño de las riquezas, lo cual es el corazón y el alma de la mundanalidad, vivir para lo mundano, vivir para las cosas de este mundo, los afanes de este siglo, su carrera, su casa, su carro, su auto, su trabajo, su guardarropa, su prestigio, su apariencia. Y las riquezas engañan, son mentirosas, traspasan muchos, muchos corazones. Lea 1 Timoteo 6. Son engañosas y el amor de las riquezas es la raíz de todos los males. Y entonces él dice ahí, estos son los que oyen, pero nunca limpian la tierra. El mundo todavía está ahí y el dinero todavía está ahí. Y esto es exactamente por qué Jesús dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. O aborrece al uno y ama al otro, o amará al uno y aborrecerá al otro. Esa es la razón por la que Juan dijo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué? No está en él. Usted no puede ser el hombre de doble ánimo. La tierra que va a producir el fruto debe ser limpiada de eso. Y esa es la razón por la que estoy tan convencido en mi corazón que la verdadera salvación solo ocurre donde hay arrepentimiento verdadero, donde hay una disposición a enfrentar con el pecado en la vida. Y esa es una obra de Dios maravillosa y de gracia. ¿Sabe una cosa? El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha diseñado un nuevo sistema interesante cuando están tratando de ayudar a los granjeros a plantar su semilla y demás. Han desarrollado una solución de alcohol etílico de 6%. Y cuando van a un campo que van a plantar, cubren ese campo con esta solución de alcohol etílico al 6% y hace que los arbustos crezcan. Digo, a los arbustos les encanta. Y germinan como locos, y ese es el punto. Hacen que salgan todos los arbustos, y una vez que los arbustos ya salieron y ya crecieron, pueden quitarlos de manera mecánica. Y lo que ellos descubrieron es que, en lugar de limpiar por temporadas los arbustos, es un proceso que se extiende a largo plazo, más allá de 5 años, antes de que tengan un problema con los nuevos que llegan por el viento. Y creo que hay un paralelo interesante en ese sentido, que conforme usted como individuo viene al Señor Jesucristo, debe haber una disposición a enfrentar todo lo que hay en su vida, a sacarlo y quitarlo. Y creo que eso es parte de lo que la verdadera conversión es. En eso consiste. Y yo sé que hay personas que dicen, bueno, no tienes que hacer nada para ser salvo, simplemente cree y eso es todo. Pero creo que eso se oye muy parecido a la tierra pedregosa y se oye muy parecido a la tierra con espinos o a la tierra de arbustos. Ahora, la tierra es buena, es simplemente impura. Alguien está tratando de aferrarse a algo al mismo tiempo que quiere la palabra de Dios y quiere todo lo demás. Pero como puede ver, todo lo demás, y aquí está el punto clave que mencioné hace unos cuantos minutos atrás, todo lo demás es parte de la naturaleza de esa tierra. Los arbustos florecen, ese es su hogar natural. Cuando usted mete la semilla, que es un elemento que no es parte natural de esa tierra, tiene que ser cuidada y nutrida y cultivada, no puede sobrevivir. La tierra está limitada en lo que puede dar. Solo hay cierto nivel de nutrición ahí. Y si está tratando de dar vida a todos los arbustos, no va a sobrevivir, no va a poder proveer lo que necesita la semilla para sobrevivir. Es un pensamiento importante. No hay nada de malo con este sembrador, por cierto. No hay nada de malo con la semilla. No hay nada de malo con la tierra tampoco. Nada más que es la condición en la que estaba. La gente no se salva cuando sus corazones todavía están ocupados con las cosas del mundo. La van a ahogar. La van a ahogar. Ahora, todas estas parábolas hasta aquí nos dejan con un sentimiento negativo. Que van a haber personas que se resisten de manera total y, hombre, todos hemos visto eso. Van a haber personas que germinan rápidamente y después van a haber personas que tratan de ir de la mano con el mundo. También hemos visto estas, ¿no es cierto? ¿Alguna vez se ha preguntado acerca de estas personas? Dice, bueno, vienen a la iglesia, pero nunca parecen comprometerse, ¿verdad? Siempre parecen estar preocupados con las cosas del mundo, el dinero, la carrera, la fama, la fortuna, siempre queriendo satisfacer los deseos de la carne. Y está esta persona que siempre dice que es cristiana, pero no puede ser fiel en un matrimonio, que no le importa o no parece importarle una vida pura? ¿O la persona que simplemente vive su vida entera para la ganancia personal, el prestigio personal, el dinero personal, las empresas, sus metas personales, y esta es la meta de su vida? Y bien podría ser que esta persona simplemente es tierra con arbustos. Y sí, germina la semilla y se ve también, pero eventualmente es ahogada y en cierta manera se desvanece. Todos hemos visto a personas así. Hay algunos así que están sentados en este momento aquí. Algunos de ustedes realmente nunca han quitado la basura, nunca han quitado el mundo, ni las preocupaciones de esta época, y el engaño de las riquezas, y la semilla es ahogada. Entonces el Señor dice, van a tener que esperar eso. Esto es tan profundo. No les puedo decir lo profundo que es esto. Cuando Jesús dijo esto, todo esto es profético. Y esto es exactamente lo que vemos en la iglesia en la actualidad. Esto es lo que vemos en el reino. Y todos nos rascamos la cabeza y decimos, ¿sabes una cosa? Quizás perdieron su salvación. Pero Jesús está diciendo aquí que nunca la tuvieron, ¿no es cierto? Ese es el punto. ¿Y cuál es la marca de salvación en esta parábola? ¿Cuál es? Fruto, fruto. Y siempre es así. En Juan 15, si usted no da fruto, Él lo corta a usted y lo arroja en el fuego. Ese es el infierno para la gente que no tiene fruto, porque no están en la vid. Esa no es salvación. Eso es apegarse a Jesús. Esa es la realidad. Lo que marca la salvación es dar fruto. En otras palabras, un verdadero creyente manifiesta fruto. Y eso nos lleva a la última tierra. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Marcos dice, la acepta. Lucas dice, persevera en ella y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora esta es tierra muy productiva. 3,000%, 6,000%, 10,000%. Esta es su producción. Ahora, ¿será tan amable en notar algo aquí? Esta es tierra como el resto de la tierra, pero era buena debido a su preparación. No había arbustos, no había rocas, no había superficie dura. Y esto, creo yo, es el clímax de la parábola entera. Aquí es donde el Señor nos está probando. Aquí hay buena tierra allá afuera. Realmente la hay. Ahora, ¿no es esa una promesa maravillosa? Digo, todos nos hemos encontrado con la tierra dura, ¿no es cierto? Y usted se va y usted se desanima. Y todos nos hemos encontrado con la tierra que germina rápidamente. Y usted está tan emocionado. Y en cierta manera, y cuando pasa el tiempo, se desvanece y se muere y dice, ¡ay! Y es muy desalentador. Y todos hemos conocido a esas personas en las que hemos invertido tiempo, pero son de doble ánimo y nunca sueltan el mundo. Y finalmente se desvanecen y nos desanimamos y nos preguntamos si vale la pena todo esto. Pero después viene esta última y el Señor dice, la buena tierra está allá afuera, está allá afuera. Usted sea fiel. Amados, la marca definitiva de salvación es dar fruto, ser fructífero. ¿Qué es fruto? ¿Qué es? Es producto, es evidencia de vida divina. Si lo quiere oír de manera simple, Pablo lo expresó de esta manera. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En otras palabras, usted ve una vida, usted ve gentileza, paciencia, fe, mansedumbre, dominio propio, amor, gozo y paz. Y usted lo ve a largo plazo, de manera continua, porque el fruto es algo continuo. Ese es fruto de actitud. Y después nos dice Pablo al escribirle a los colosenses, y a los tesalonicenses y a los filipenses, que debía haber fruto de conducta justa, de tal manera que el fruto es una actitud correcta y fruto es una obra correcta, actos correctos. Pablo nos dice en Romanos que fruto es ganar a personas a Jesucristo. Él dijo, quiero venir y tener algo de fruto entre ustedes, como lo he tenido en otros lugares. El fruto es Dios operando, manifestándose en la actitud, manifestándose en la acción. Fruto es Dios produciendo realidad espiritual en nuestra vida. Enséñeme usted a alguien que no tiene manifestación de esos atributos, alguien que no tiene manifestación de obras justas, como Dios considera la justicia, y le voy a mostrar a alguien, sin importar cómo se puedan ver en la superficie, quién va a morir. El fruto es lo que importa. Inclusive en el Salmo 1 dice que la verdadera persona, el creyente verdadero, es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da, ¿qué?, fruto a su tiempo. El fruto siempre es la marca de la fe verdadera. En Juan 15, los pámpanos verdaderos produjeron fruto. En Efesios 2:10, Pablo dice, vosotros sois hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es que usted nunca va a hacer algo mal. Realmente es esto, que uno que verdaderamente es tierra buena, tiene un deseo consumidor por ser productivo, por dejar que Dios produzca a través de su vida. E inclusive cuando hay fracaso, hay gran quebrantamiento por el fracaso, porque el deseo es ver a Dios operando. Ahora observe también otro pensamiento. Dice que habrán algunos que darán fruto a 100, algunos a 60 y algunos a 30 por uno. No todo mundo es igualmente productivo. Dios usa personas de maneras diferentes. Y hay algunos cristianos que realmente nunca caminan como debieran caminar y viven la vida dando fruto a 30%, cuando podrían dar fruto a 60 o a 100 por uno. Y cuando decimos que los cristianos siempre van a ser fructíferos, no estamos diciendo que todos los cristianos siempre van a ser tan fructíferos como deberían ser o podrían ser, porque cuando desobedecemos, restringimos eso. Pero quiero apresurarme a añadir que todos los cristianos en este punto en la parábola comienzan, y 30 y 60 es tres veces lo que era inclusive normal. De tal manera que un creyente verdadero no es alguien a quien usted tiene que estar examinando, buscando atrás de las hojas para tratar de encontrar un pedazo de fruto colgado en algún lugar. Un creyente verdadero es alguien cuyo fruto es multiplicado y es manifiesto. Y solo es un fruto que es tremendo y obvio, que es simplemente inconcebible en términos de fruto. Ese es el plan. Los verdaderos creyentes producen fruto. Ahora, ¿qué es lo que el Señor está diciendo en la parábola? Escuche con mucha atención conforme extraemos lecciones de esta parábola. Él está diciendo esto: vayan y prediquen, y reconozcan que conforme predican, van a encontrar resistencia, y van a tener algunos convertidos a corto plazo, y van a tener algunas personas de doble ánimo que no van a querer dejar el sistema, pero también van a tener a los reales, y mantengan esto en mente. Van a tener un enemigo a lo largo del proceso, y el enemigo nos es definido de manera muy clara. Primero en el versículo 19, el maligno, Ho Phoneros, Satanás, el diablo. Él va a hacer todo lo que pueda por detenerlo. En segundo lugar, la carne, versículo 21. La gente va a enfrentar tribulación y persecución y no pueden enfrentar la tristeza. Quieren estar cómodos, quieren disfrutar de la comodidad y engordar sin tener complicaciones en sus vidas. No están dispuestos a pagar el precio, a hacer el sacrificio. La carne es un enemigo. Y finalmente, en el versículo 22, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas hablan del mundo. Y ahí usted tiene a los tres enemigos constantes del Evangelio, que son el mundo, la carne y el diablo. Y ahí van a estar en el proceso de sembrar para tratar de detenerlo a usted. Ahora, en conclusión, hay varias lecciones. Una es esta, evaluación personal. ¿Qué tipo de tierra es usted? Esta es la lección previa aquí. ¿Qué tipo de tierra es usted? ¿En dónde encaja usted? Que Dios le ayude a usted a ser la tierra, el suelo bueno. Y si usted es ese tierro duro, de donde las aves simplemente quitan la semilla, más vale que usted le pida a Dios que escarbe, que quebrante su corazón. Y si usted es ese suelo pedregoso que está debajo de un exterior suave, superficial, más vale que le pida a Dios que escarbe con mayor profundidad. Y si usted es esa tierra con arbustos, más vale que le pida al Señor que lo limpie para que pueda recibir con pureza el Evangelio. La primera lección en la parábola es, vea su propia vida para ver qué tipo de suelo es usted. Aquí está la segunda lección, y me encanta esto. La segunda lección es esta. El punto en la parábola no es el talento del sembrador. ¿Escuchó eso? No es el talento del sembrador. Usted toma a ese pequeño niño, descalzo, de 5 años de edad, quiere salir y sembrar un campo con su papá. Su papá sabe cómo hacerlo de manera hermosa. Hombre, él avienta esa semilla de manera hermosa y el niño pequeño simplemente está aventando semilla por todos lados. Y sabe una cosa, quizás no sea tanta semilla que llegue a tierra buena cuando el niño pequeño avienta la semilla comparada como cuando el padre la avienta. Pero cuando la semilla cae en tierra buena, no importa quién la aventó, ¿verdad? Va a crecer. No depende del talento del sembrador. Y es tan importante saber esto. Algunas personas dicen, bueno, me gustaría predicar el Evangelio, me gustaría dar testimonio para el Señor, pero no soy muy talentoso. Eso no importa. Usted tiene la semilla, la palabra de Dios. ¡Aviéntela! El punto es la condición de la tierra, no el talento del sembrador. Siempre me sorprende oír a personas que dicen, no, ¿sabes una cosa? Si pudiéramos hacer que tal y tal se salvara, ¿cuántas personas podrían estar con el Señor? ¡No, no, 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 no! O, si tal y tal fuera fiel, wow, podría ser un gran ganador de almas. No, 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 no. No es el talento del sembrador, es la naturaleza de la tierra. Pero permítame decirle algo. Entre más avienta usted, más oportunidades hay de que esa semilla va a caer en tierra buena. Digo, algunas personas dejan caer una semilla o dos anualmente, y realmente es difícil. Usted sigue aventando y aventando y le va a sorprender cuánta tierra buena hay por doquier. No importa lo incapaz que usted sea, usted como sembrador. Y después, recuerde esto, que algunas veces el Señor prepara la tierra que no recibe la semilla a la primera. Así que no se dé por vencido. De hecho, ¿sabe una cosa? Algunas ocasiones tenían una manera de sembrar en Palestina que era bastante interesante. Aventaban primero la semilla y después escarbaban. Algunas veces usted simplemente avienta la semilla. Usted la avienta ahí y antes de que las aves puedan llegar, viene el Espíritu Santo y abre la tierra. Entonces, sea fiel. Tierra dura, tierra superficial, tierra con arbustos, quizás no siempre se quede así. Por la gracia de Dios, Él puede abrir esa tierra. Entonces, continúe arrojando la semilla en ese mismo campo una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y vea si el Señor no abre la tierra. Bueno, las lecciones son muy claras. Revise su propia vida y asegúrese de que está siguiendo al Señor Jesús al sembrar la semilla. Padre, te damos gracias de nuevo esta mañana porque podemos ver tu palabra. Ayúdanos en primer lugar a llegar al punto de examinarnos a nosotros mismos de manera honesta en nuestros propios corazones para ver qué tipo de tierra realmente somos. Sabemos que todos los hombres pueden recibir, pero las condiciones no están bien. Padre, si hay algunos con nosotros en esta mañana que son duros de corazón, que son duros de cerviz, rompe eso, escarba abajo de eso, abre eso. Algunos que son superficiales, llega tú a la profundidad de su vida y llega a esos lugares duros, esos lugares resistentes y quebrántalos. Y para aquellos cuyas vidas están llenas de las raíces y las fibras de los arbustos, que todavía están llenos de los cuidados, de los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, el sistema del mundo, los pecados de la vida, las cosas que quieren de sus propios deseos, límpialos, Señor. Quizás pueda haber arrepentimiento genuino y después fe hacia el Señor Jesucristo. Y Señor, para aquellos de nosotros que te amamos, danos esos lugares donde podamos encontrar tierra buena. Ayúdanos a saber que no es el talento del sembrador, es la condición de la tierra y el poder de la semilla. Ayúdanos a estar arrojando la semilla para que pueda dar fruto a 100, a 30, a 60 y a 100 por uno. En el nombre de Cristo. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como a una lista de libros incluyendo la Biblia de Estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a Vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y el derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derechos de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a Vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, estimado oyente, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación u ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express. Si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA. Esto es 1-866-547-2242 o desde cualquier otro lugar ingresando a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.